mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿cómo estás? Buenos días y bienvenidos a todos al Espejo de COPE Zamora en este viernes 26 de abril, en el que vamos a pisar tres territorios de la Iglesia en Zamora. Comenzaremos en Tierra de Campos, concretamente en Villalpando. En el medio haremos una paradita por el arciprestazgo de Sayago para hablar de una romería bien importante en la zona, a ver si el tiempo no lo impide, y vamos a finalizar en Benavente. Todo esto y alguna cosita más en El Espejo. Comenzamos. Saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Villalpando continúa la campaña para salvar la última iglesia histórica, San Pedro, y tenemos hoy al teléfono a un vecino de Villalpando que está también en el equipo de trabajo SOS San Pedro, trabajando codo con codo con la Fundación Zamorarte, con el obispado, con el párroco que está muy metido en este lío. Él es Antonio Boyano. Buenos días, Antonio.
Hola, buenos días.
Oye, digo yo, ¿qué haces metido en este lío, no? Que tú te dedicas, tienes una ganadería de toros de Lidia, muy relacionado con el mundo del toro, y bueno, estabas tú tan tranquilo ahí en Villalpando y de repente te metes en este sarao de salvar la iglesia de San Pedro. ¿Por qué?
Pues mira, efectivamente, yo estaba tan tranquilito y no pensando ya en estos temas y en estas cosas, pero una cosa que todos teníamos en mente en Villalpando era que la iglesia de San Pedro requería cuanto antes algún tipo de actuación, y todos éramos conscientes, pero ha tenido que llegar una persona y ponerse al frente, como ha sido el nuevo párroco, don Benito, para que todos seamos mucho más conscientes. Y esto nace porque el día, no sé si fue el día 1 o 2 de marzo, se convoca, bueno, hay una conferencia en el ayuntamiento y se convoca a los vecinos, lógicamente, al que quiera ir, y la verdad que fue un éxito, el salón se llenó, y ese día, aunque todos éramos conscientes del deterioro de la iglesia, ese día fuimos mucho más conscientes, si cabe, porque, bueno, pues nos estuvieron contando la situación, aunque todos la sabíamos, pero de alguna forma nos movieron un poco a que algo teníamos que hacer. En el momento que alguien llegó, se puso al frente de la manifestación, por decirlo de alguna manera, pues rápidamente se creó este grupo de trabajo, o sea, se nos pidió a la gente que estábamos allí que sería bueno hacer un grupo de trabajo para llevar esto adelante, y bueno, pues ahí fue el meterme en este lío, como nos metieron otras 14 o 15 personas que somos. La verdad que es un grupo que muy heterogéneo en edad, en actividad, en unos trabajan, otros están jubilados, otros, pero lo que sí tiene como denominador común el grupo de este trabajo es la ilusión por sacar esto adelante, perdón, por sacar esto adelante y que esto al final sea un éxito. Uh-huh. Tenemos un papeletón porque esto se actúa con mucha urgencia, o dentro de muy poco tiempo la iglesia pasará a ser una más de las que prácticamente han desaparecido en Villalpando. Uh-huh. Entonces, bueno, pues había que hacer algo y había que ponerse a trabajar.
No sé si tú tienes algún recuerdo de esta iglesia, de tu infancia, o que has oído hablar. No sé si ha estado abierta al culto hace no sé cuántos años.
Pues ha estado abierta al culto hasta hace muy pocos años. Y fíjate, si yo tengo recuerdos, que yo vivo justo enfrente de la iglesia, vamos. Ahora vivo al lado de la iglesia, pero toda mi vida, mis padres, la casa de mis padres estaba justo enfrente de la puerta principal de la iglesia. Con lo cual, allí nos hemos bautizado, allí hemos hecho la primera comunión, allí hemos despedido a nuestros seres queridos. Y entonces, bueno, con independencia de intentar salvar lo que es la última iglesia histórica que nos queda en Villalpando, está también la parte sentimental que tenemos la mayoría, pero no la mayoría de los que estamos en la comisión, sino la mayoría de los villalpandinos. Hubo unos años en que fue la parroquia principal, cuando la iglesia de San Nicolás, la nueva que se construyó, estuvo cerrada al culto 12 o 14 años, esta fue la parroquia principal de Villalpando. Y bueno, quiero decirte que que recuerdos todos, ya te digo, desde esos hitos históricos que cada uno tenemos en nuestra vida, pues lo que te decía, bautismos, comuniones, bodas, todas esas cosas, y lo que te decía, hasta darle el último adiós a nuestros seres queridos. Así que fíjate si la parte sentimental aquí también tiene importancia, ¿no?
Y eso será otro denominador común, además de salvaguardar el patrimonio importante, algo que une a todo el mundo, seguramente sea esa parte más afectiva, donde todo el mundo tiene el recuerdo de que bautizó allí a sus hijos, o donde recibió la primera comunión, o donde iba a misa cada domingo con sus abuelos. Y esa parte afectiva seguro que es lo que ha movilizado en parte al pueblo, que es increíble, ¿no? Que parece que ya no nos mueve nada, Antonio. Y es difícil, y en un Zamora como el nuestro, con lo conservadores y tradicionales que somos, pues más. Pero en Villalpando estáis ahí, os habéis puesto en pie y tiráis adelante. Ya habéis recaudado 13.000 euros.
Y con lo poco que nos ocupamos de nuestras cosas.
Claro.
Y tenemos que ser conscientes que lo que no hagamos nosotros no nos lo van a venir a hacer por nosotros. Y de ahí, ya te digo, de ahí la creación de ese grupo de trabajo que, mira, una vez que te comentaba la conferencia que hubo en el ayuntamiento, donde de alguna manera todos empezamos a ser mucho más conscientes. Y entonces se crea ese grupo de trabajo, y la primera iniciativa de ese grupo de trabajo pues es hacer una campaña de información a todos los vecinos, aprovechando que venía la Semana Santa. Se repartieron 2.500 folletos informando y se llenó el pueblo de carteles también con la información de la situación de la iglesia, y se puso una gran pancarta en la plaza. Y aprovechando eso, se empezó a pedir la colaboración de todos los vecinos. Y ahora, no sé exactamente, no tengo los datos actualizados, pero lo que sí te aseguro, lo que sí te digo es que el domingo pasado ya iban 13.000 y pico euros recaudados. Las necesidades son muchas más, lógicamente. El proyecto que está en marcha, que está valorado en, me parece que en torno a 200.000 euros, pelín por arriba, pelín por abajo. Y de eso hemos tenido la suerte que la Diputación, a través del convenio que tiene con el Obispado, va a aportar los primeros 100.000. Y nuestra papeleta ahora es llegar a esos otros 100.000, con lo cual, si tenemos 13.000 y pico, 14.000, no sé exactamente lo que hay ahora mismo, ya te digo que los datos no los tengo actualizados, pues estamos con unas necesidades todavía de 85, 87.000 euros, ¿no?
Uh-huh. De aquí a fin de año tenéis el plazo,
sí,
¿no?
La campaña esta de la idea, en principio, es mantenerla hasta agosto. Y aquí en esto me quería parar un poquillo y a ver si soy capaz, aunque no soy experto en cosas de Hacienda, no somos la mayoría porque a veces están un pelín enrevesadas, pero aquí sí que me quería parar, y ya que muchas veces criticamos a Hacienda, pues alguna cosa también tiene buena, ¿no? Las aportaciones a este tipo de cosas tienen unas desgravaciones muy importantes. Uh-huh. Mira, los primeros 250 euros tienen una desgravación del 80%. Eso quiere decir que si una persona aporta 250 euros, pues Hacienda le va a devolver 200. O dicho de otra manera, si una persona quiere aportar 50 euros netos, posiblemente antes de aportarlos, sería bueno que tuviese claro lo que es el tema de la desgravación, porque no es lo mismo que coja esos 50 euros, los entregue en un cepillo, los entregue no sé dónde, que haga esa aportación de 250, que Hacienda le va a devolver 200, con lo cual su aportación seguiría siendo de 50 euros netos.
Lo único que hay que tener es paciencia. Tú tienes que entregar esos 250 euros, Hacienda ya te devolverá los 200, y al final es como si hubieras aportado 50. Con la diferencia de que, fíjate lo que os ayuda a vosotros, qué diferencia, ¿no? Si os dan esos 250.
Sí, mira, hay gente, de hecho hay aportaciones que son superiores a estas cantidades. Tú imagínate una persona que diga, bueno, pues mira, es un tema no sé qué, y voy a aportar 500 euros. Es que de esos 500 euros, Hacienda le devolvería 300. Uh-huh. Con lo cual, si tú entregas 500 a la iglesia, Hacienda te devolvería 300. No sé si me explico.
Sí, perfectamente. Cuando se haga ese donativo, es muy importante pedir el certificado del donativo, que yo creo que eso el párroco de la localidad lo puede realizar, claro, pues para tenerse justificante, ¿no?, ante Hacienda.
Claro, por eso, Por eso sería bueno, y yo desde aquí lo pido, que antes de aportar, que todos seamos conscientes de las ventajas fiscales que tiene la aportación. Porque si tenemos en mente una cantidad, a la Iglesia le puede llegar muchísimo más. Y oye, y otra cosa, que antes de que... Esto ya te digo, la idea es tenerlo hasta fin de agosto. Luego, el último domingo hubo una concentración a la que acudió un montón de gente del pueblo. Hubo una concentración que fue masiva. Y en estos próximos días, la idea es convocar una nueva reunión en el ayuntamiento donde nos explicarán la memoria técnica por parte de los responsables del proyecto. Y bueno, esta es una primera campaña, pero tenemos muchísimas cosas en mente. Villalpando cuando se pone, y esta vez yo creo que se ha puesto, y se ha puesto de verdad, y esto lo sacamos adelante.
Como
sí
sea,
o sí.
Antonio. Bueno, vamos a estar en contacto con vosotros. La semana pasada hablamos con el párroco, con Benito, que además es muy agradable y muy simpático, ¿no? Y también sí. Motiva, ah, perdón, no quería, motiva que mucho.
Un segundo, perdona, aunque te corte. No quería dejar olvidarme de Juan Carlos, el del obispado, que nos está echando una mano importantísima.
Claro, desde la Fundación Zamorarte, él es el director de la Fundación.
Perfectamente.
Y bueno, también han cogido impulso con vosotros, se han puesto manos a la obra y en eso estamos. Volveremos a hablar, si no es la próxima semana, la siguiente, Antonio, para ir conociendo paso a paso de las que se van dando en Villalpando de cara a la rehabilitación y en el horizonte, allá en el horizonte, hacer ese museo en la Iglesia de San Pedro. Antonio, muchas gracias y un saludo para todos los villalpandinos que nos estén escuchando.
Venga, a vosotros y a vuestra disposición para cuando queráis. Un saludo.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y ahora me voy a mi tierra, a la de mis raíces y mis orígenes, a la comarca de Sayago. Abrimos el calendario romero en este tiempo de Pascua todos los viernes con el delegado diocesano de Religiosidad Popular, Javier Fresno. ¿De qué romería nos va a hablar hoy? De la de la Virgen de Gracia. Buenos días, Javier.
Buenos días, Vicky. Acabamos de dejar atrás el Día de San Marcos, pero aún nos quedan romerías asociadas a esta fecha que se han trasladado al sábado más próximo, a mañana, día 27, para facilitar la participación. Entre ellas la popularísima Romería de la Virgen de la Luz, en la raya entre España y Portugal. Algún día tendremos que hablar de esas romerías transfronterizas y su importancia económica y social. San Vitero, Alcañices, La Ribeira o el Cristo de Outeiro. Interesantísimo. Pero también tenemos mañana la bajada de la Virgen de Socastro, en Villamayor de Campos, la romería de Gamones, en la ermita de Santa Olaya, y no lejos de allí, la romería de Abelón, a los restos de la ermita de San Vicente, en un paisaje fantástico, en plenos arribes, justo donde desemboca el Esla en el Duero, con la imagen de los caudales de agua de diferente color mezclándose, espectacular. Y muy cerca, las conocidas cascadas de Abelón. Si alguien quiere pasar un día de campo lleno de alicientes, ese es el sitio adecuado. Pero nos vamos a quedar en Sayago para hacer otra visita que para mí es muy entrañable, porque ese día acude a Almeida, en romería, hasta la Virgen de Gracia, la patrona de la comarca. La Ermita de Gracia es un templo amplio, rodeado de cortinas y encinar, y allí se conserva la Virgen que, según la tradición, halló el pastor Francisco García y que deseaba se le construyera un templo en ese lugar. Además de la tradición religiosa, la importancia de la Virgen de Gracia estuvo en las ferias mensuales, fundamentalmente de ganado, todos los días 9, aprobadas por los reyes católicos y que se han mantenido hasta no hace mucho. Qué curiosas las viejas fotografías de los asistentes a la feria, los puestos, los devotos. Todo eso ya desapareció, pero además de la fiesta común del 9 de septiembre, que se mantiene, aún sigue acudiendo cada pueblo en su día propio a celebrar la romería. Comenzando por Villamor de Cadozos, a cuyo término pertenece la ermita, incluyendo Pasariegos, Almeida, Bermillo y Villar del Buey. La romería de Almeida conserva todo el viejo esplendor. Primero el grandioso pendón llevado por los mozos que encabeza la comitiva. Y luego una imagen de la Virgen que se porta hasta el crucero donde tiene lugar la bendición de Campos. Y luego continuando hasta la ermita de la Virgen de Gracia para celebrar la misa. Al entrar con la imagen en la Ermita de Gracia, el que porta el gigantesco pendón se arrodilla en un gesto hermoso, pero difícil de realizar. Y luego, tras la misa, el refresco ofrecido por el ayuntamiento y la gente se desperdigará por las encinas a degustar una suculenta comida. La tarde vendrá con el rosario, la despedida y el regreso en procesión hasta el pueblo. y después por la noche baile y fiesta. La romería es larga, pero siempre deja ganas de más.
Pues a disfrutar de la romería si el tiempo no lo impide, que bueno, parece que la cosa no va a estar mal. Y el Centro Teológico Diocesano en Zamora organiza tanto hoy como mañana un ciclo de conferencias sobre inteligencia artificial. Una de las ponentes, que viene desde la Universidad Pontificia de Comillas, Marta Medina, dice que la complejidad del llamado continente digital o universo virtual y sus lógicas ocultas nos afectan a todos. Razón no le falta. Una sana espiritualidad vivida en este contexto no puede ser ciega a este hecho. De ahí que un ejercicio de discernimiento personal y comunitario sobre ello se imponga si queremos vivir esta realidad con libertad evangélica. Los días 26 y 27 de julio, inteligencia artificial en el seminario Casa de la Iglesia. Y ahora es el momento de escuchar a Luis Santamaría en Santo y Seña.
Hola, Vicky. El miércoles fue la memoria litúrgica de San Fidel de Sigmaringa, religioso y mártir, uno de esos nombres que aparecen en los calendarios con santos y que la mayor parte de la gente, también los cristianos, desconocemos. Nació como Marcos Reis en 1577 en la ciudad alemana de Sigmaringa, hijo de una familia de la aristocracia local. Hizo la carrera de derecho y se dedicó a defender ante los tribunales a personas sin recursos económicos. Tras sentir la vocación sacerdotal cuando tenía 34 años, ingresó en los franciscanos capuchinos, donde tomó el nombre de Fidel y empezó una vida de gran austeridad, penitencia y oración. Le tocó estudiar teología y fue nombrado superior del convento de Belkirchen, donde destacó por su cuidado a los enfermos de peste durante una epidemia. Fue muy conocido por el ministerio de la predicación, ya que conseguía hacer entender la palabra de Dios a la gente sencilla. En una época difícil por la controversia doctrinal con los calvinistas, Fray Fidel fue enviado a Suiza para predicar la fe católica en un lugar de tanto arraigo de la Reforma protestante. No fue nada fácil porque el acoso a su misión fue constante. Hasta un día le dispararon durante una misa. En otra ocasión los propios calvinistas lo invitaron a impartir un sermón en la ciudad de Sewis, pero fue una trampa. Un grupo de soldados lo estaba esperando al salir de la iglesia y al negarse a rechazar su fe católica fue asesinado. Era el 24 de abril de 1622 y cuentan que su muerte fue semilla para la reconciliación y conversión de muchos. Cuando en la orden le impusieron su nuevo nombre, Fidel, que significa fiel, le recordaron unas palabras del libro del Apocalipsis que bien nos pueden servir hoy a cada uno de nosotros, dichas por Jesús. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Hasta el próximo viernes.
¿Cómo seguir caminando después de la asamblea arciprestal? Esto es lo que se van a preguntar mañana en Villamayor de Campos algunos de los feligreses del arciprestazgo de Benavente, Tierra de Campos. Es algo así como una segunda parte de esa primera asamblea de todo el arciprestazgo que celebraron ya hace algún tiempo. Y siguen en esa línea, en ese estilo, en ese nuevo camino. Nos lo va a explicar seguramente mejor que yo el arcipreste Francisco Ortega Vicente. Buenos días, Ortega.
Buenos días, Vicky.
¿De qué va esto que va a suceder mañana en Villamayor de Campos?
Pues mira, Vicky, hemos comenzado un camino nuevo en la vida de nuestro arciprestazgo de Benavente y Tierra de Campos, junto con toda nuestra iglesia diocesana, en este tiempo y en este camino de la sinodalidad y de compartir juntos la experiencia del anuncio del Evangelio entre todas las vocaciones y ministerios en la vida de la Iglesia. Recordamos, como bien has dicho, ese momento que tuvimos de la Asamblea Arciprestal en Benavente, y de lo que allí surgió es de lo que nosotros vamos a seguir hablando en este momento. Las inquietudes de nuestras parroquias, de nuestras comunidades, de las unidades de acción pastoral, de la vida de nuestra iglesia en esta zona de Benavente y Tierra de Campos, que nos invita pues eso a vivir una comunidad misionera, a crear espacios de encuentro, de oración, de convivencia, a repensar los itinerarios de iniciación cristiana, a reunirnos incluso en distintos lugares, viviendo con los consejos pastorales y consejos parroquiales una nueva experiencia de encuentro y de sentir y de vivir la Iglesia, es lo que intentamos poner en marcha en este segundo momento. No quedarnos solamente que ya hicimos la asamblea, sino que la asamblea precisamente lo que nos ha puesto en marcha es en un nuevo estilo y en una nueva forma de ser y de vivir la Iglesia.
Por tanto, tampoco va a ser un punto final lo que va a suceder mañana en Villa Mayor de Campos, es decir, no va a salir un documento con conclusiones para trabajar, sino que es una reunión más y se celebrarán más a lo largo del curso, entiendo, ¿no, Ortega?
Eso es. Lo que queremos en este momento es ir poniendo, como digamos, como las bases de lo que va a ser la forma en la que vamos a ir trabajando en nuestro arciprestazgo a nivel pastoral, ¿no? Y eso no queremos hacerlo solamente los sacerdotes, que tenemos el encargo de nuestro obispo, incluso también tenemos también una mujer laica que está también con encargo del obispo por el de colaboradora parroquial en una de las unidades de acción pastoral de nuestra zona. No queremos hacerlo solamente nosotros, que tenemos el encargo del obispo, sino con todas aquellas personas que colaboran con nosotros. La idea es plantear a todas estas personas, que serán en torno a unos 60 aproximadamente, los que participaremos en este nuevo encuentro, de generar una serie de comisiones, digamos, de trabajo, para que formemos un motor de vida del arciprestazgo, ¿no? Para ayudarnos, acompañarnos, para alentar el trabajo en las distintas parroquias, que nos den sugerencias, que pongan en nosotros la chispa para avanzar en este caminar.
Y también vais a tratar asuntos diocesanos en este encuentro en Villamayor, ¿no, Ortega?
Uh-huh. Dentro de eso pues se encuentran especialmente dos cuestiones. Es la primera de ellas es la elección de 5 miembros del arciprestazgo para lo que es el sistema que nuestro obispo quiere hacer también de consulta para la renovación de los cargos de la curia. En este momento pues nos pide 5 nombres para que aporten sus nombres para el vicario general en este momento, pues, y cuando el obispo quiera consultar en otras ocasiones otras cosas, pues esos 5 laicos pues formarán parte también de las consultas, igual que los sacerdotes o otras personas que tienen el encargo ministerial.
Supongo que además de reflexionar, de debatir, también habrá un momento para compartir la comida, ¿no?, y pasarlo un poco bien, y el encuentro siempre tiene que traer un poco de alegría, y más conociendo aquí al arcipreste, como es el caso, seguro que también habrá buenos momentos, ¿no?, para
claro,
disfrutar juntos.
Por eso, pues en esta ocasión, junto pues bueno, esa elección de los 5 laicos, más también el obispo está pensando en reformar lo que es el Consejo de Gobierno y la Curia Diocesana, con un documento que nos han enviado para repensar también todo eso, pues cuando terminemos todas esas tareas, pues tendremos también tiempo para compartir la comida, acercarnos hasta la ermita de la Virgen del Socastro, para ir, una de las cosas que salían en la asamblea anterior, pues es ir compartiendo y viviendo también de las raíces religiosas de nuestra tierra. Tenemos que conocer lo que somos, tenemos que compartir los unos con los otros donde se vive y fructifica la experiencia de la fe en nuestra tierra, y queremos pues que todas las personas de nuestro arciprestazgo pues nos vayamos reconociendo los unos a los otros. Pues hace poco hemos tenido la veguilla en Benavente, pues ahora vamos a conocer la Virgen del Socastro, tenemos la Inmaculada en Villalpando, y tenemos un montón de experiencias de religiosidad popular, pues, que nos van a ir ayudando a descubrir las raíces de nuestra fe.
Pues Dios quiera que sea un encuentro enriquecedor para todos y muy fructífero. Es un nuevo camino, es un nuevo estilo el que se ha emprendido en la Iglesia Zamorana, y es una réplica lo que sucederá mañana también en el arciprestazgo de Benavente, Tierra de Campos. Un saludo para esa zona y para ti también.
Muy bien, muchas gracias, Vicky. Saludos para todos. Buenos días.
Y recuerda que en el seminario se está celebrando el ciclo de conferencias sobre inteligencia artificial en la jornada de hoy y mañana. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.